En el segundo foro social sobre contaminantes químicos ambientales que se presentó hace 3 semanas en el Salón Azul de la Intendencia Municipal de Montevideo, agentes sociales, ONGs y representantes de la propia Universidad de la República volvieron a poner sobre el tapete los problemas ambientales que enfrenta el país. Apareció otra vez el plomo, un tema que sigue vigente y del cual les volveremos a hablar. También se hizo hincapié en los agrotóxicos y los efectos nocivos que ya se ven sobre los pobladores de Bella Unión que sufren problemas respiratorios severos. Pero lo más novedoso fue la mención sobre un tóxico del que hasta ahora no se había hablado en profundidad. Hablamos de las cianobacterias, esas algas verdes que vemos en la playa cada verano y que, según denunció el docente Daniel Panario, coordinador del posgrado en ciencias ambientales de la Facultad de Ciencias, despiden una toxina peligrosa que no solo contamina las playas, sino también el agua potable que hoy se distribuye en Montevideo, Salto, Paysandú, Fraiventos, Colonia y Juan Lacase, sobre todo cuando llega el verano. Lo que está claro es que la cianobacteria va a ser un problema cada vez mayor por el calentamiento global. Por eso, durante la próxima media hora les explicamos de qué se trata y les damos algunas recomendaciones para aprender a convivir con un contaminante que llegó para quedarse cada vez con más fuerza. Informe de Lucía Marca.
Hola, buenos días. Lo primero que quiero decir es que no hay que alarmarse, pero sí saber que estamos hablando de un problema mundial y que hay maneras de defenderse de esto.
Es donde el agua está verde, pero parece pintada, ¿verdad?
Sí, que hablábamos el otro día, que es como esa yerbita que pone el agua verde, porque no son algas de las algas esas que nos hacen omelete, es una especie de yerba, como decía Ale. Pero en la propia página web de la Organización Mundial de la Salud se la denomina como una amenaza textualmente cada vez mayor para la salud humana, tanto en el agua para baños de recreación como en el suministro de agua potable de todo el mundo. De todas formas, desde ya vamos a dejar claro que hay maneras de protegerse, como les decía, de esta amenaza. Cuando uno se baña en la playa, ¿qué puede pasar? Bueno, las cianobacterias pueden provocar problemas en la piel, erupciones, intoxicaciones gastrointestinales, que es a las que más estamos acostumbrados, esas diarreas típicas de verano, dolor abdominal, náuseas, vómitos, bueno, diarrea, como decíamos, tos seca, fiebre y dolor de cabeza. En casos muy, pero muy raros, puede provocar la muerte. Estamos hablando de casos en los que una persona tome más de 5 litros de agua altamente contaminada, casi como si tomáramos agua directamente del río cuando vemos estas algas verdes. O sea, es una proporción de cianobacteria muy alta, un problema del que en Uruguay no se han confirmado casos.
Lucía, pero tenemos casos bastante cercanos de intoxicaciones masivas en playas, ¿no?
Sí, en 2003, por ejemplo, el tema apareció con mucha fuerza en Argentina. El primer caso se conoció en el río Paraná. Cuando fue a fines de 2003, en la temporada de verano, apareció una intoxicación masiva entre la población que vivía en la ribera del río Paraná, a 30 kilómetros de la capital de Misiones. ¿Qué pasó? Bueno, muchos pacientes empezaron con erupciones en la piel después de estar en contacto con estas algas, y otros llegaron a sufrir enfermedades hepáticas graves. De hecho, en marzo de 2003 se declaró el estado de alerta 1 por el avance de estas algas. Esa decisión se tomó en base a un informe del Instituto Nacional del Agua de Córdoba que confirmó la presencia de una alta concentración de microcistinas. Que en realidad, la microcistina es el nombre científico de la toxina que libera la cianobacteria, o sea, esta alga, cuando muere. Eso es lo que larga, la microcistina, que es lo que es realmente tóxico. El caso más famoso por baños recreativos en playas contaminadas se dio en Australia en 1995. 850 personas presentaron gastroenterocolitis, perdón.
Es complicado.
Todos los médicos la saben decir bien, tranquila.
Alergias, fiebre y úlceras en la piel como consecuencia de 7 días seguidos de cianobacterias en una playa. Como decíamos, el docente Daniel Panario, que es coordinador del posgrado de Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, que fue el que disparó el tema en el último foro sobre contaminantes ambientales, explica cuáles son los síntomas que puede sentir alguien que se baña en una playa contaminada y lo que pide es un mejor servicio de alerta por parte de las intendencias.
Generalmente lo que provoca son reacciones alérgicas y, por supuesto, si se traga agua a mediano o largo plazo puede generar problemas. Si la concentración de toxinas es muy alta puede generar problemas de forma inmediata, pero nosotros aspiraríamos a que se hiciera un servicio de alarma. Por ejemplo, la Intendencia de Canelones en este momento va a hacer un curso con técnicos de la Intendencia de Montevideo a los guardavidas ¿no? Para que sepan reconocer la presencia del alga y entonces le pongan bandera roja y le avisan a la población, ¿no? Una cosa tan sencilla como esta. Y bueno, no nos podremos bañar, mala suerte.
Claro, ¿qué es lo que dice Panario? Que si bien Montevideo, como decía en el audio, ahora Canelones van a hacer, hacen alarmas, y Canelones va a empezar a hacerlo de manera aceptable, los departamentos del norte no lo hacen. Y es justamente donde más se necesitan estas alertas para los bañistas, porque de verdad los que salen peor parados cuando hablamos de cianobacterias son, primero que nada, el río Uruguay, y en segundo lugar, el río Negro. Atención para los que se bañan ahí comúnmente, porque son balnearios para toda la gente del norte.
Sí, mucha gente. Recordemos el balneario de Las Cañas, que eso tiene público interesante.
San Gregorio de Polanco, por ejemplo.
Porque a Reventos, ¿no? En Las Cañas.
Sí.
Recuerdo este año cuando estuvimos en Paysandú con la radio para la transmisión desde allá, cuando visitábamos la zona de Casablanca. Ahí muy cercano al frigorífico, el río Uruguay presentaba un manchón verde oscuro que no sabíamos primero si era pintura u óxido, y nos explicaban que en realidad eran cianobacterias.
Que se dice que el río Uruguay está realmente saturado de cianobacterias, sobre todo en verano, como vamos a ver, no es un problema de todo el año, es un problema básicamente del verano. Lo que dice Panario es que bajo ningún concepto hay que bañarse en la playa si uno sabe que hay cianobacterias. Como decíamos, existe un caso confirmado de personas que murieron como consecuencia de la microcistina en Brasil. Fue en 1985, se registraron 2.000 casos de pacientes con gastroenterocolitis, y esta vez lo dije bien, aguda, que habían tomado agua potable contaminada, estamos hablando de agua potable en este caso, y 88 de esos pacientes murieron. Hay que decir, el nivel de concentración de esta toxina tiene que ser muy alto para que pase eso. Hay que tomar más de 5 litros con alta concentración de esta toxina. Por eso tampoco es para generar una alarma pública. En Uruguay quedan ciertas dudas sobre un caso en Rincón del Bonete, según nos explicaba el científico Daniel Panario. Él lo que decía es que hace 3 años UTE le encargó un estudio a la Facultad de Ciencias por el alto índice de muertes por tumores hepáticos entre funcionarios que trabajaban en la represa de Rincón del Bonete, que como vamos a ver, además las represas son los lugares con más alta concentración de cianobacterias. El estudio de la Facultad de Ciencias detectó niveles altamente tóxicos de microcistina, la toxina que largan las aguas, en el agua que UTE les daba para tomar a sus trabajadores. Hay que decir que en realidad no era agua de OCE, era agua que UTE directamente potabilizaba y le daba a sus trabajadores. Escuchamos a Panario.
Este problema surgió cuando la UTE se preocupó porque la gente que tomaba agua de Rincón del Bonete empezó a aparecer con problemas hepáticos graves, ¿no? O similares. O sea, presencia de tumores, más allá de lo que la estadística permitía suponer que pudiera ser una cuestión aleatoria, y le pidió un estudio a la Facultad de Ciencias. Cuando la Facultad de Ciencias hizo el estudio, determinó que lo más probable que el problema fuera la presencia de esa alga, porque los funcionarios de Rincón del Bonete tomaban agua directamente del embalse que les proveía UTE, filtrada pero sin filtro de carbón. Bueno, se hizo un informe, se llevó el informe a su vez a las intendencias y a la OCE, y la UTE resolvió su problema. Es decir, la UTE sí puso los filtros de carbono suficientemente espesos como para retener la toxina, y la UTE solucionó su problema. Pero el agua del embalse esa sigue río abajo, ¿verdad? Y después la toma Mercedes, y sigue río abajo, y la toma Colonia, y ya. Entonces, es un problema serio.
Hay que decir que lo de Rincón del Bonete no es un caso confirmado, o sea, es una hipótesis que se maneja sobre los casos de enfermedades hepáticas graves y tumores que sufrieron los trabajadores de la represa.
Daniel Panario lo que hace, Lucía, es denunciar directamente a la OCE, ¿no?
Sí, la denuncia más fuerte de Panario realmente es contra OCE. Él dice que todavía es muy pronto para atacar a las autoridades nuevas, pero está seguro que las autoridades anteriores sabían perfectamente que muchos de los cauces de los que sacan agua para potabilizar estaban contaminados cada tanto, sobre todo en verano, con cianobacterias, y que no hacían nada para solucionarlo, ni siquiera alertar a la población. ¿Qué pasa? Los efectos nocivos de la microcistina, que como decíamos es la toxina que largan estas algas, se eliminan con filtros de carbono, él las mencionaba en el audio, en las plantas potabilizadoras. Pero, según el investigador de la Facultad de Ciencias, la OCE no los usa porque son muy caros.
filtrar, ya les digo, el agua de medio Uruguay es muy caro, pero informar a la población me parece que es lo que debiera hacerse de quien más. Y yo es lo que espero que hagan las nuevas autoridades. Esa fue la política del anterior directorio de OCE, sin duda, y fue también la política del Ministerio del Ambiente anterior también. Yo no puedo decir que vaya a continuar la misma línea política, ¿verdad? Pero nosotros hicimos la denuncia, inclusive yo hace un año saqué un artículo en Brecha en que, entre otras cosas, denunciaba este hecho, y también me hice una entrevista en la cual hablé extensamente. En esa entrevista, el anterior director de OCE me llamó por teléfono para insultarme. Pero cuando el periodista le ofreció salir al aire, cortó.
Hay que decir que según la literatura científica que figura en internet, estamos hablando de una toxina cancerígena, sobre todo sobre los tejidos blandos como el hígado, y además se trata de una toxina bioacumulativa. Por eso, para Panayo, se trata de un problema realmente serio y le parece que lo mínimo que debería hacer OCE es alertar a la población sobre este problema.
Yo diría que sí, que es realmente preocupante, por dos motivos. Primero, porque se va a incrementar, ¿no? En segundo lugar, porque es bioacumulativa. Es decir, uno toma una vez, por ahí no le hace nada, toma dos, toma tres, te toma todos los días una cierta dosis y termina de darle un cáncer. Entonces, a la larga, es un problema preocupante. Ahora, acá en Uruguay, el temor siempre es la alarma pública, ¿verdad? Y no se comprende que el pueblo uruguayo es un pueblo muy maduro, que no se alarma en absoluto, pero lo que quisiera es tener confianza en las autoridades. Y a mí me dicen, bueno, estamos con problemas, bueno, está bien, de repente pasar por carbón activado, el agua, todo el agua que se usa en todas las ciudades costeras, más Montevideo eventualmente, porque el caso Severino también tiene ese problema, a lo mejor es muy caro, pero yo filtrarme con carbón activado, mis 2 litros de agua diarios que tomo, me sale 100 pesos.
Por eso les decíamos que hay soluciones. La toxina no se va si uno hierve el agua, pero sí cuando se usa un purificador de agua. Estamos hablando de un aparatito que es como una especie de colador que se le pone a la camisa. Yo lo uso cuando voy a San Gregorio de Polanco, que suelo ir. Y en ese sentido, sí, la toxina desaparece.
Nosotros tenemos aquí en la radio un dispensador de agua que tiene un filtro de carbón activado porque toma agua de la red.
Claro, hay que decir además que no es un problema de todo el año, es un problema que aparece en verano y más que nada, aunque Paso San Severino, que es de donde sale el agua de Severino, Paso Severino. Paso Severino. Ah, el santo, no es un, muy santo, bueno.
Porque veníamos con San Gregorio.
Sí, San Gregorio. No sé si es santo. Paso Severino también, en realidad el peor problema está en el río Uruguay y en el río Negro. Y sobre todo en verano, o sea, tampoco se trata de purificar todo el tiempo, pero sí tomar medidas de más precaución en verano.
Hacemos una pausa y escuchamos qué contesta OCE. Cinco minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos hablando de las cianobacterias. Una aclaración, porque entraron un par de preguntas respecto a estas algas tóxicas. Y es si son de agua dulce o de agua salada.
Son de agua dulce.
Se ven en las playas, pero son de agua dulce.
Solamente en río.
Claro.
No, pero me refiero, por ejemplo, a las playas de Montevideo, porque...
Las playas que lo ves es en Montevideo, yo no recuerdo...
No, pero por ejemplo...
A nadie me contaba que se va a verla en la tuna.
Claro, porque hay una mezcla, ¿no? En Uruguay es...
Cuando se abre ahí el
exactamente, río, ¿no? Por
se
eso...
Se encuentra con el océano. Ahí se puede llegar a mezclar, pero en realidad es de agua dulce.
¿Qué contestan las autoridades de OCE respecto a cómo se trabaja con la cianobacteria?
Bueno, la verdad es que la respuesta del presidente de OCE, el ingeniero Carlos Colache, genera cierta calma. Como vamos a ver, están tomando medidas al respecto, pero antes que nada, Colache confirma lo que señalaba Panario, ¿no? Según el presidente de OCE, bueno, la institución es consciente de este problema desde la década del 70.
Sí, efectivamente, aquí en el organismo de la década de 70 se identificó la floración de estas algas. Es un problema de características mundiales, ¿verdad? Digamos, incluso se han ha habido ciertos cambios climáticos que se estudian obviamente en forma más macro. Y bueno, con la conjunción de periodos de sequía y altas temperaturas, se ha dado la proliferación de estas algas, digamos, en determinados lugares. En general es un tema mundial. Y en Uruguay se ha identificado donde han sucedido distintos cauces de agua, en particular el río Uruguay, el río Negro, donde incluso hay realizados algunos estudios.
¿Qué es lo que dice Colache que genera tranquilidad? Bueno, que están monitoreando los cauces de agua que usa la red de OCE y que si detectan índices altos de cianobacterias los tratan con carbón activado en polvo.
Acá el organismo lo que ha implementado, y esto no es de este último año, sino ya previamente a nivel de procedimiento, es una identificación, digamos, de los puntos donde surgen las floraciones de estas algas. Y bueno, se ha incrementado, digamos, incluso las inspecciones y los muestreos correspondientes. Y en caso de que se perciba algún tipo de floración en algún momento del año, realmente, digamos, pueden ser momentos medio de seca y altas temperaturas, ¿no? Bueno, se aplica a nivel de la usina potabilizadora correspondiente lo que se llama carbón activado en polvo, que compensa la situación.
Además, el presidente de OCE lo que dice es que las nuevas autoridades decidieron empezar un estudio bien interesante que va a analizar el impacto que puede tener esta toxina sobre la salud.
Paralelamente, y esto sí es una medida que hemos implementado en con este año, el nuevo directorio, hemos incursionado en estudiar el tema más a fondo, desde un punto de vista ya más científico y con todos los análisis del caso, para estudiar la toxicidad que corresponde a estas algas, ¿verdad? En ese sentido, hemos ya preparado un texto de un convenio, inicialmente con la Facultad de Ciencias. Hay una resolución de directorio de fecha 16 de junio, que bueno, la se puede ver por internet, como todas las resoluciones que tomamos, donde se aprueba el texto de un convenio, digamos, justamente para estudiar este tema. Después hubo problemas, digamos, en la interna de la universidad, digamos, con respecto a las dependencias de ciertos organismos o laboratorios para realizar lo que estaba previsto ahí, y lo cual ha implicado una reformulación del convenio que está en este momento en proceso con la gente de la universidad y, bueno, y nuestra gente que trabaja en el tema, y sería más bien un convenio con la Facultad de Química en estas instancias. Pero estamos trabajando en toda la línea esta de hacer un estudio más exhaustivo sobre el grado de toxicidad correspondiente.
Comentario al margen, ¿no? Pero igual siempre aparecen las trabas burocráticas, el problema con este convenio y con el otro y no sé qué, y ya está aprobado, pero bueno. En fin, cosas que pasan siempre.
Bienvenidos a Uruguay.
Pues eso. Bueno, lo que decía Colache, y es lo que decíamos desde el principio del informe, es que es un tema de escala mundial. Y hay un dato bien interesante, un muestreo que se tomó en la zona de influencia del puerto de La Plata en Argentina por especialistas de la Universidad Nacional de La Plata advierte sobre la presencia de esta toxina en la superficie del agua, y lo que dice es que no se elimina con el proceso de potabilización que se usa en Argentina y que puede causar cáncer de hígado, señala el informe textualmente. El informe habla de un riesgo concreto para la salud de la población y pide al gobierno provisional medidas urgentes. Además, con la muestra de agua, los especialistas de la Universidad de La Plata hicieron un experimento con resultados preocupantes. ¿Qué hicieron? Le inyectaron agua contaminada a ratones de laboratorio y todos los animales murieron en menos de 40 minutos. Los científicos disecaron a los ratones y comprobaron que los hígados de los ratones habían variado de color, tamaño y peso. Este estudio, como decíamos, llega desde Argentina y bueno, también es como que a nosotros nos inyectaron 5 litros de agua contaminada, claro, digo, como para tampoco generar tanta alarma.
El que tenga ratones en la casa ya sabe cómo matarlos, ¿no?
Claro, si querés matar ratones, puedes juntar cianobacterias.
Te pones un bebedero con cianobacterias.
Claro. Bueno, pero lo que asegura el presidente de OCE es que en nuestro país no existe ningún tipo de riesgo para la población y que incluso sus hijos toman agua de la canilla todos los días.
por supuesto, digamos, no tenemos ningún indicio, digamos, de generar algún tipo de alarma o advertencia a la población, sino, por supuesto, lo haríamos, así que, digamos, damos la total tranquilidad respecto al consumo del agua. De hecho, mis hijos toman agua de la canilla, igual que toda la familia, ¿no?
Ahora, Lucía, ¿cómo se generan estas cianobacterias? Y en realidad, además, a ver por qué hay cada vez más. Lo que explica Gustavo Nagy, que es doctor en oceanografía y único integrante uruguayo del panel intergubernamental de Naciones Unidas sobre el cambio climático, es que cuanta más gente hay, aparecen más cianobacterias. Y va a explicar por qué. Pero también hay otros motivos. Lo escuchamos.
¿A qué se debe el aumento de la carga de fósforo y nitrógeno, si querés, en este caso para aguas dulces? Las causas son el aumento de la población. Es lineal. Cuanta más gente hay, hay más aparatos digestivos, hay más materia fecal, hay más orina, hay más nitrógeno y más fósforo. La relación es matemática y funciona para todo el mundo, se puede modelar y es excelente. Vos sabiendo la población, puede ser una idea de la estimación de los aportes de nitrógeno y fósforo. Segunda causa, erosión de los suelos. Los suelos que se erosionan, se vierte la materia orgánica de los suelos que tiene nitrógeno y fósforo, se va al agua. Esta no es la segunda causa en cantidad, estoy simplemente mencionándolas. La tercera, seguramente la más importante, la aplicación de fertilizantes de nitrógeno, fósforo, o sea, NPK, nitrógeno, fósforo, potasio. Todo aquello que no es directamente utilizado por los cultivos agrícolas, se va al queda en el suelo y se va, cuando se lavan los suelos con el agua, se va en las aguas continentales a los ríos, ahí de los ríos sigue hasta los estuarios y al océano costero.
Desde el principio le decíamos que las represas son como el peor lugar para las cianobacterias y bueno, el oceanógrafo explica por qué.
La tercera razón es la construcción de represas. La construcción de represas hace que el agua se concentre río arriba y se mueva menos. El agua deja de circular y se estanca. En ese agua, cuando hay eventos de calentamiento fuerte en verano, primero, hace que sea un caldo de cultivo para las cianobacterias. A su vez, ese agua está enriquecida en nitrógeno y fósforo y ya está un poco más caliente que hace 60 años. Además, es un evento que lo recalienta en verano, en una condición que no existía ante la represa. Además, el agua cambia su turbulencia, se hace más quietita. El agua más estancada y menos turbulenta es la tercera condición, o si querés tercera y cuarta, para que se desarrollen las cianobacterias. Las cuatro las tenés en la cuenca del río Uruguay y del río Negro.
Pero como decíamos al principio, ¿por qué cada vez más? Porque esto tiene que ver con el calentamiento global. Miren este dato, por ejemplo. Según Nagy, un estudio reciente señala que las enfermedades relacionadas, directa o indirectamente con el calentamiento global, se van a quintuplicar en 25 años. Y las cianobacterias son un factor directamente relacionado con el aumento de la temperatura.
Esto está sucediendo a nivel de todo el mundo. Ten en cuenta que en nuestra zona la temperatura ha aumentado entre 0,7 y 0,9 grados centígrados. El problema es que no, muchas veces la gente no se da cuenta de lo que es el aumento, un valor medio, porque no le da importancia, porque no comprende lo que es un valor medio. Pero yo te vuelvo siempre a repetir lo mismo a todos los que les planteo el tema. Entre 1280 y 1320 la civilización en Europa Occidental prácticamente se cortó por una disminución de un grado centígrado de temperatura, lo que hizo que tuvieran que usar la madera para calentar. Hubo deterioros ambientales. Francia y Alemania, como se conoce hoy, pararon su desarrollo. En cambio, Florencia en Italia, que no fue tan afectada, salió adelante. Y hay cosas que con menos de un grado ya son afectadas. Solo por calentamiento global, yo acabo de bajar de internet, un último estudio de ahora nomás, que está saliendo en las revistas más importantes, prevé que se quintupliquen las enfermedades que están directo o indirectamente asociadas al calentamiento global en 25 años.
Bueno, como el científico Panario, Nagy se queja de la respuesta que dan las autoridades y exige que se tomen medidas de precaución y que no se espere a que el problema ya esté fuera de control.
A nivel de salud pública ha sido pobre. a nivel de la intendencia ha sido bastante correcta en cuanto a que se dice a la gente que no vaya a la playa. Pero después no hay una respuesta fuerte en el posterior. Se está apostando siempre a que no vuelva a pasar. Pasó 3 años en los últimos 5 años. Cada año es más intenso y va a seguir pasando. Así como pasó el 23 de agosto y murieron como 10 personas, y en ese curso que se dio lo dijimos, va a haber muertes por eventos extremos meteorológicos y algún día va a haber muertes por algas tóxicas. A nivel de la costa, ya no me refiero a nivel continental, que es muy posible que haya habido problemas serios. Yo dudo que haya una adecuada preparación, que ni siquiera hay monitoreo, no hay vigilancia, y sería muy barato hacerlo. Con un plan de emergencia se podría hacer. Ahora, si la respuesta adecuada, para mí como científico te digo que no, porque la respuesta adecuada implica alerta temprana. Porque vos podés medir la toxicidad, pero si ya hay un muerto, ¿qué sirve? Saber que hubo 120, 170, si ya mató a alguien. Es mucho más importante saber qué puede llegar a pasar.
Se viene un verano seco.
Sí, eso es preocupante.
Seguramente las cianobacterias sean temas, o sea que aparezcan en la costa o que aparezcan en alguno de los embalses de los cuales se toma agua.
Ahora, los filtros de carbono, no sé el precio exacto, pero no son nada caros, funcionan bárbaro, uno se los pone a la canilla, es como que funciona una especie de manguera cortita que es un colador y sacas el agua de ahí. Eso es una medida que por lo menos durante el verano, que es la época, se puede tomar, sobre todo los que vivan sobre el río Uruguay o sobre el río Negro o vayan para allá.
Gracias, Lucía, y buenas vacaciones.